Hay gente que cree que Cristo era un revolucionario, que era un líder político de la tierra de Israel, que era un agitador social, apenas un simple individuo más en la historia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a nuestra misión de hoy. La serie Cartas de la Prisión sigue explorando la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, que trae una declaración teológica que intriga a todo el mundo. El tema será Dios ayuda a los de abajo.
Para salvarnos de la muerte eterna, Dios se hizo hombre y vino a rescatarnos de un mundo lleno de egoísmo y crueldad.
¿Quién era ese Jesús?
¿Era Él lo que decía ser?
Acompáñanos en esta aventura y descubramos juntos las respuestas.
Antes de lanzarnos al capítulo 2 de Filipenses, permíteme que nos presentemos. Soy Kimberly Yepes y me acompañan David Silva.
Hola a todos.
Y también Johnny Pérez.
Muchas gracias, Kimberly.
¿Y tú cómo te llamas? ¿De dónde nos escuchas? Nos encantaría conversar contigo. Nos encuentras en redes sociales como misión66.rtm, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Te esperamos allí. Mientras nos buscas, vámonos al tema de hoy.
Quizás hayas escuchado a quien dice, Dios está lejos en el cielo y aquí abajo que cada uno se busque la vida. Y otros afirman, el más fuerte es el que llega arriba. Pero no, hoy observaremos que no siempre aquel que parece estar por encima, que parece ser el poderoso, es de hecho el que tiene la victoria, el que será vencedor. Pablo va a mostrarnos esa realidad dándole a la humildad un gran valor, destacándola como una virtud vital. Él entonces nos dice lo siguiente.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás.
Mi querido oyente, fíjate que Pablo está diciendo que la iglesia de Cristo debe estar guiada por una actitud donde el egoísmo quede fuera, en absoluto dirigida hacia los intereses personales y particulares, sino que debe estar motivada principalmente por la humildad. Y el paradigma de esa actitud de bajar, de caminar en dirección contraria a lo que la mayoría de las personas hace todos los días, aparece con claridad a partir del versículo 5. El paradigma, el estándar es Cristo Jesús.
Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Fíjate, querido oyente, qué maravilla. La fe de Cristo Jesús es bastante diferente de lo que oímos por ahí. En vez de imponerse por la fuerza, por el poder, la actitud de Cristo Jesús fue marcada por una profunda humildad.
Esto sorprende a mucha gente que vincula el cristianismo con los poderes terrenales.
Es que son personas e instituciones que no han seguido el ejemplo de Jesús. Por ello debemos quitar toda la maleza e ir a la fuente que es la Biblia. Allí Jesús le enseña a sus seguidores a que hay que comprometerse y ayudar a los de abajo. El mismo Cristo Jesús dejó su posición elevada y gloriosa para estar con nosotros.
Pregunta, ¿dejó su condición divina al tomar forma humana?
No. Aunque haya dejado su posición en los cielos, Él se mantuvo plenamente como Dios. Y aún siendo Dios, Él no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo que aferrarse. Él dejó su posición allá arriba, se vació y se hizo siervo, siendo a la vez divino y humano, pero asumiendo una posición muy humillante. Se encontró en forma humana, forma de criatura. Este es el gran misterio, el gran milagro de la encarnación.
Pero la humillación no fue permanente.
No. El texto de Filipenses 2 lo indica, que luego de humillarse hasta la muerte de cruz, y por esa actitud, Dios el Padre lo elevó a la más alta posición.
¿Estás diciendo que para subir primero hay que bajar?
Ay, Kimberly. En el cristianismo el camino para la subida, sorprendentemente, empieza bajando. Empieza yendo en dirección opuesta a lo que el mundo del estrellato y de las empresas quieren inculcarnos. Nuestra referencia es la actitud humilde de Cristo Jesús. Y Pablo, intentando enfatizar esa realidad, sigue mostrando cuál debe ser nuestra actitud también.
Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Háganlo todo sin murmuración, ni peleas.
Para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo.
Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano.
Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes.
Y asimismo también, ustedes gócense y regocíjense conmigo.
Pablo enfatiza la necesidad de mantener la firmeza del carácter cristiano frente a una sociedad corrompida y depravada. Muchas veces eso es humillante. Es difícil, porque sus parámetros éticos ya sabemos cómo son, y en medio de esa confrontación de valores, muchos cristianos tienen su autoestima afectada, son perjudicados en su vida, pero, mis queridos oyentes, no podemos desanimarnos. Al revés, debemos estar alegres y regocijarnos en Cristo, porque la verdad es que Dios ayuda a los de abajo. El camino de la gloria empieza bajando, y a partir del versículo 19, tenemos ejemplos de personas que estaban en esa situación que son recomendadas a la iglesia de los filipenses por mantenerse en esa humildad. Entre ellas están Timoteo y Epafrodito. El apóstol dice:
espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes.
Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes.
Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo.
Pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio, como sirve un hijo a su padre.
Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes.
Pablo estaba planificando enviarles a Timoteo y se lo recomienda como su portavoz. Y les explica sus otras decisiones ministeriales en el versículo 25.
Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades.
Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad.
A decir verdad, si estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas.
Así que lo he enviado con la mayor urgencia, para que al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza.
Recíbanlo en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él.
Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba.
Mi querido oyente, observa qué palabra extraordinaria de parte de Pablo. En primer lugar, enfatiza la disponibilidad, el valor de Timoteo en la primera parte de ese tramo final del capítulo 2, afirmando que su hijo espiritual es un siervo aprobado de Cristo. Timoteo es alguien que está dispuesto a sufrir, que sabe lo que es pasar por una humillación, que comprende de verdad lo que significa ir hacia abajo, contando con la ayuda divina. O sea, les muestra ejemplos reales y no solo una descripción idealista de la fe. Y después, les recomienda también al hermano Epafrodito, compañero suyo, quien seguramente estaría llevando esta carta en su mano para entregarla a los filipenses. Aquí se muestra el afecto y cariño en la obra. No son profesionales de la religión, son hermanos que se echan de menos unos a otros, y por eso Pablo envía de vuelta a su ciudad a Epafrodito para que al reencontrarse pudieran alentarse unos a otros en la comunión y el amor fraternal tras haber pasado por momentos difíciles al cumplir con la misión encargada por su iglesia de origen.
¡Qué interesantes estos ejemplos! Hoy el perfil de que se titula como gran siervo del Señor es diferente del que relata Pablo.
Ah, sí, David. ¿Cuánta gente se imagina, por ideas erróneas, que un verdadero siervo de Dios no va a pasar por problemas y dificultades, que es inmune a todo?
Es muy extendida ese estereotipo del líder religioso, exitoso y viviendo en lujo.
Y cuán equivocada, Kimberly. Fíjate, Epafrodito se enfermó y casi murió. Pablo habla de eso y de sus propias luchas y dificultades, de los momentos complicados que él había enfrentado con escasez y apuros. Pues bien, aquí en Filipenses 2 vemos un estándar fundamental del cristianismo, un estándar que dejó escandalizado al famoso filósofo Federico Nietzsche, que se puso a criticar y rechazar el cristianismo exactamente por esa valorización de la humildad y de la capacidad de enfrentar la humillación. Mi querido oyente, al revés de lo que nos imaginamos, en este mundo de la competitividad, de la supervivencia del más listo y fuerte, que nos dice que la felicidad y el bienestar se conquistan por el poder, por la fuerza, por la capacidad humana, por hacerle la zancadilla a los demás, por tener una ambición egoísta, sin límites y motivada por la ganancia y la maldad, Pablo nos dice, no debe ser así para los seguidores de Cristo. La gran verdad es que entre las virtudes cristianas destacadas en la Biblia, la humildad merece atención especial. En vez de pensar que estaremos en lo más alto, por encima de todos, subiendo siempre, apenas en dirección a las alturas, descubrimos a través del ejemplo del propio Jesús que la gran verdad en esa realidad en la que vivimos es que Dios siempre ayuda a los de abajo.
¿Te interesan estos estudios? ¿Qué te parece lo que estamos viendo de Filipenses 2? Escríbenos, mándanos un audio a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Nos encantaría seguir conversando contigo. Después de terminar el episodio de hoy, sigamos en contacto. En las redes sociales nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Seguimos en Misión 66, ahora con las preguntas sobre el capítulo 2 de Filipenses. Johnny, ¿qué tiene que ver la humildad con el egoísmo y la ambición en este texto que acabamos de escuchar?
Tiene mucho que ver, David. Podemos observar que los problemas que ocurren en la iglesia, en la sociedad, entre las personas, tienen relación con la falta de humildad. Así que cuando el texto dice que no debemos hacer nada por ambición egoísta o por vanidad, o como otras versiones de este texto traducen por partidismo, significa que debemos considerar humildemente a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso no es mera retórica. Es el reconocimiento de que las personas tienen cualidades. No existe nadie superior a nadie completamente. Otras personas tienen mejores cualidades que nosotros en muchas cosas y no es posible vivir adecuadamente en una comunidad con ese egocentrismo, con esa postura centrada en uno mismo. Así que, por eso, si tenemos esa actitud humilde, esa capacidad de ver más allá de nuestro narcisismo, estaremos siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso el texto valora y enfatiza tanto la importancia de la humildad.
Bien, te cambio el enfoque. El versículo 5 del capítulo 2 enseña que debemos tener la misma actitud de Cristo. ¿O sería sentir de Cristo, como en otra versión? ¿Cuál es la palabra más adecuada aquí?
Buena pregunta, Kimberly. Enfatizando la importancia de la humildad de Cristo, el texto usa la palabra griega que tiene que ver con froneo. Es un verbo que tiene el sentido de inclinación, dirección de la mente. La palabra sentimiento termina disminuyendo el impacto del término griego y por lo tanto es mejor la palabra actitud porque ella es más amplia. Ella incluye la disposición de la voluntad, de la mente. Se trata de tener una postura adecuada. Así que, en esa postura de imitar a Cristo Jesús, la palabra actitud es bastante más razonable aquí en el versículo 5.
Ahora el texto sigue enseguida a ese versículo con un contenido teológico profundo. ¿Cómo entender que Cristo siguió siendo Dios y a la vez se afirma que se rebajó voluntariamente? ¿Cómo queda esa situación?
Ese texto del versículo 5 al 11 sabemos que es un himno cantado en la iglesia primitiva y es una de las declaraciones teológicas más importantes de las cartas de Pablo que habla sobre lo que algunos llaman kenosis, el despojamiento de Cristo cuando asume su forma humana. Y aquí, históricamente, no es cosa del pasado. Todavía hoy hay gente que se confunde en la comprensión de quién es la persona de Cristo.
¿Y por qué?
Bueno, porque la Biblia enfatiza que Cristo es Dios y es humano, y mucha gente no entiende cómo se establece y funciona esa dinámica. Así que a veces quieren transformar a Jesús en una cosa o en otra, pero no las dos al mismo tiempo. Pero Cristo, siendo 100% divino y 100% humano, es un misterio de la fe, una paradoja para la mente humana, algo no comprensible. El hecho es que Jesús se rebajó a sí mismo en el sentido de que dejó su gloria junto al Padre, asumió su forma humana y vino aquí a vivir entre nosotros y morir para nuestra salvación. Pese a que se autolimitara asumiendo la forma humana y no teniendo toda la gloria que tenía antes de esa encarnación, Jesús permanece y sigue siendo divino. No dejó de ser Dios, pese a haberse despojado a sí mismo de toda su grandeza. Es importante destacar lo que dice el texto en el versículo 6, quien, siendo en forma de Dios, o sea, su naturaleza es divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, por lo que Jesús mantuvo su divinidad mientras estuvo habitando entre nosotros también.
Johnny, ¿Jesús se volvió humano o era apenas parecido con un ser humano? Escuchamos mucho sobre eso.
Gracias por la pregunta. Ha sido bueno que hayas tocado esta cuestión porque algunos no entienden a Cristo y quieren dejarlo exclusivamente como ser divino. Otros pierden la referencia, no entendiendo quién es Cristo y quieren dejarlo exclusivamente como humano. Hay gente que cree que Cristo era un revolucionario, otros que era un líder político de la tierra de Israel, que era un agitador social y otros apenas un simple individuo más en la historia. Para otros, Cristo era etéreo, era una niebla, una especie de ser metafísico distante del mundo. Pero todas esas fantasías no son la realidad sobre su persona. El texto es muy claro al decir que Jesús se encontró en forma humana y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y algunas personas piensan, mira, Jesús era una persona normal, y luego el Espíritu de Cristo pasó a actuar sobre él. Y otros dicen, no, Jesús no resucitó, fue su Espíritu que apareció después. No, la Biblia no nos permite ir por esos caminos. Enfaticemos esto porque es fundamental. Jesús era humano porque su muerte y su sacrificio fueron reales. Si Jesús hubiera sido solo un ser fantasmagórico, una especie de ser metafísico, entonces su muerte, su sufrimiento, todo aquello es apenas una obra de teatro. Un ser puramente divino y espiritual no habría sufrido de verdad, pero Jesús claramente tomó la forma humana. Lo podían tocar, sentir, lo vieron comer y beber, así que él era totalmente humano, sintiendo hambre, sed, cansancio, dolor y sufrimiento.
Ahora veamos esta contradicción de términos. ¿Querer crecer, tener posiciones de poder, tener bienes es pecado? ¿Es lo opuesto de la humildad cristiana?
Mira, sobre ese asunto seguramente tenemos que parar y pensar bien. Porque, de hecho, cuando empezamos a leer el texto, te pones a pensar, entonces la cosa es ser siempre quietecito, sosegado, tranquilo. El cristiano no puede ni quejarse mucho porque, al fin y al cabo, él tiene que ser una persona totalmente humilde y tiene que preocuparse apenas por servir a Dios. No es posible ser cristiano y ser un profesional que crece en la vida. No, no. Eso no es exactamente lo que la Biblia enseña.
Entonces, ¿cómo se soluciona esta paradoja?
Mira, David, el problema es, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? Los bienes, las riquezas, los dones que tenemos, no son cosas concedidas por Dios por un determinado tiempo en la vida. Debemos entender que somos mayordomos, que administramos y cuidamos de esas cosas. Si alguien quiere crecer, quiere desarrollarse para hacer una bendición para los demás, para servir a Dios, eso es una cosa. Ahora, si alguien se centra en sí mismo y se imagina que va a ser glorioso, poderoso, dueño del mundo, el rey, y se vuelve hacia sí mismo, entonces sí, esa persona perdió el norte y se va a decepcionar y frustrarse mucho en el futuro. Por lo tanto, el texto aquí no quiere decir que debamos ser personas que viven siempre en una situación de desesperación, dolor y humillación para ser verdaderos cristianos. El problema es cómo actuamos ante las circunstancias que nos honran o que nos resultan favorables en la vida y qué prioridad le damos a todo ello.
Ahora dime, ¿qué está pasando en el versículo 17? ¿Pablo se convirtió en una ofrenda? El versículo 17 dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio, ¿cómo debemos entender esa expresión?
Admitamos que nos suena un poco raro, especialmente la palabra libación. ¿Qué quiere decir esta expresión? La palabra libación en realidad es una referencia a una ofrenda líquida de una bebida que se hacía en el Antiguo Testamento. Y esa ofrenda líquida, cuya costumbre era utilizar vino derramado sobre un sacrificio animal para que se evaporara, y ese vapor operaba como símbolo de una ofrenda que se elevaba frente a Dios para quien se hacía el sacrificio, hace referencia aquí, en el caso de Pablo, al sufrimiento que él ha enfrentado en su lucha como cristiano. Así que es una ilustración de cómo Pablo ha sido ofrecido en el sentido de que está siendo utilizado por Dios para cumplir el ministerio para el cual fue llamado. Y Dios lo lleva a tener luchas y dificultades por las cuales el apóstol sirve a Dios por medio de su sufrimiento. Así que es un lenguaje figurado asociado a un tipo de ofrenda del Antiguo Testamento.
Gracias por todas las respuestas, Johnny. Y para ti que nos acompañas, enseguida viene la conclusión de este estudio.
Nuestra misión también está en las redes sociales, donde te invitamos a encontrarnos y compartir estos temas tan interesantes. Síguenos, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En la misión 66 de hoy cubrimos el territorio de Filipenses capítulo 2. Nuestro tema fue Dios ayuda a los de abajo. Pablo enfatiza la importancia de la humillación de Cristo Jesús cuando Él, Jesús, vivió entre nosotros y se hizo un ejemplo para nuestra vida. Mi querido oyente, observa la gran verdad. En un mundo de tanta disputa, el deseo de poder y mucha crueldad, es el momento de dar valor a la importancia de la humildad.
¡Qué desafío este llamado a la humildad! ¿Cómo lo entiendes tú? Escríbenos, envíanos tu opinión y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento hoy mismo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.